Muy buenas tardes a todos. Gracias por seguir Madrid Directo desde las 4 de la tarde. Es miércoles, nos gusta hablar de economía y eso significa que está por aquí ya el profesor Rodríguez Brown. Don Carlos, para los amigos también. ¡Ay, profesor! ¡Qué bonita es su sintonía! ¿No le parece?
Muy buenas tardes, Nieves, a pesar del gobierno, y sí, es muy bonito. Las cosas como son.
Gracias por analizar la actualidad y además noticias que hemos encontrado en los periódicos. También nos va a ayudar pues Alejandro González, que hoy a lo mejor no nos habla de impuestos.
¿Qué tal, Nieves? Sí, a pesar de esos impuestos que a veces nos provocan a algunos unas pequeñas náuseas, unos pequeños mareitos de estos que dices, uy, me tengo que sentar porque estoy perdiendo un poquito el equilibrio.
Yo creo que habría que variar y decir, buenas tardes, a pesar de los precios de la energía. ¡Qué barbaridad, eh!
Pues sí, esa es la verdad.
Pues si le parece, comenzamos con la primera de las noticias, porque hoy titula el diario El País que Joe Biden veta la energía rusa cuando se cumplen 14 días de la guerra en Ucrania. Alejandro, vamos con datos.
Golpe directo, ¿no?, sobre la mesa de la economía rusa el que ha decidido dar Estados Unidos con esa decisión de prohibir la importación de petróleo o gas del país que gobierna Putin. Una medida a la que se han sumado desde Londres, ya que el gobierno de Boris Johnson va a hacer lo mismo, pero lo va a hacer de forma gradual. Y también la Unión Europea, que lo que dice es que necesita más tiempo para rebajar esa dependencia energética, aunque ya se están planteando expulsar a Gazprom del sistema de reservas de gas. Washington, ahora, con este anuncio, lo que hace es mirar a Venezuela para garantizarse el crudo.
Profesor Rodríguez Brown, ¿qué podemos decir de este veto
quizá
a la energía rusa?
Quizá podemos empezar por el final que nos ha contado Alejandro. Se dice que la política hace extraños compañeros de cama, pues la guerra también, ¿no? Porque ¿quién nos iba a decir que Estados Unidos al final iba a entrar en tratos nada menos que con la dictadura de Nicolás Maduro de Venezuela,
¿verdad?
¿No?
Es cierto.
Así que así tenemos una sorpresa que nos da la política y la guerra. Aquí hay que comentar algunas cosas, ¿no? Tú sabes, en primer lugar, que Estados Unidos está en una posición bastante mejor que Europa para tomar esta medida. ¿Por qué? Porque depende menos, claro. Depende muchísimo menos de Europa, de Rusia, en términos energéticos, de lo que depende Europa, ¿no? Recuerdo hace unos años el presidente Donald Trump hizo un discurso en las Naciones Unidas y se refirió a este asunto y se refirió a Europa y dijo, era 2018, dijo, cuidado lo que estáis haciendo los europeos, que os estáis poniendo en manos de Putin, ¿no? Y cuentan las crónicas que los representantes de Alemania se reían de Donald Trump. Pues no deberían, ¿no? No deberían haberse reído en absoluto. Y por último, hay que decir que dentro de todo, España tiene una menor dependencia de la energía rusa que otros países, singularmente Alemania. Es curioso esto, como había una editorial el otro día del Wall Street Journal que hablaba de cómo esta guerra está volviendo a situar a algunos personajes en unos lugares menos importantes de los que tenían, como por ejemplo Merkel, ¿no? Es que Merkel fue la responsable, primero, de ir desmantelando las centrales nucleares y, segundo, de ir abriendo la dependencia de Alemania a Rusia, ¿no? Pues quizá no estuvo muy prudente la señora, ¿no te parece?
Pues sí, me parece. Pues mira, todos tenemos una mancha, ¿no?
Es verdad, salvo tú.
Bueno, vamos con la segunda de las noticias. La leemos en Expansión. Se hacen eco de la fusión entre las compañías de teléfono Orange y MásMóvil. Alejandro.
Es una noticia muy importante dentro del mundo de las telecomunicaciones, porque estas empresas han acordado integrarse en España en una operación que ronda los 20.000 millones de euros. Esta es la operación más importante del sector telefónico español en 2 décadas y una de las más relevantes, sin duda, de la historia empresarial. El pacto es una unión al 50% en la que el CEO de la empresa va a ser elegido por MásMóvil, mientras que Orange va a nombrar al que va a ser el presidente del consejo y al director financiero de la compañía. Al tercer año de fusión, además, también han acordado salir a bolsa.
Bueno, ¿qué le parece a usted? Realmente estamos ante algo importante, ¿no? Una operación.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Está en la portada de la expansión de hoy y con toda razón, porque es una noticia realmente, realmente importante. No es del todo inesperada, porque los vientos de las fusiones estaban soplando en varios sectores y en particular el sector de la telefonía, ¿no? Tú sabes que con esto de las fusiones hay que tener un poquito de cuidado, porque, digamos, el sentido común, ¿qué es lo que te dice? Que es mejor una empresa más grande que una empresa más pequeña, ¿no? Y que una empresa que surge de dos, pues entonces va a ser más sólida que las otras dos separadas.
Sí.
Y la verdad que a veces es así, pero no siempre, ¿eh? No siempre, porque...
O sea, que tiene un riesgo.
Claro, exactamente, tiene un riesgo y no siempre el peso indica fortaleza, digamos. A veces sí, pero no siempre. Así que hay que andarse con cuidado y los analistas y todo el mundo va a estar con mucha atención mirando esto y mirando otra cosa. Y es que esto tiene que ver con la competencia también. O sea que las autoridades de la competencia de España tendrán que mirar esto y dar su aprobación o no. Pero hoy la columna Lex del Financial Times, que quizás es la columna más influyente de la prensa económica del mundo, analizaba el caso y su perspectiva era que si las autoridades de competencia en España daban la luz verde, esto no sería la última fusión que vamos a ver. Y lo dejaba ahí, o sea que vamos a ver qué pasa, la cosa se va a poner muy interesante. Pero en fin, en todo caso, el resumen, había 4 telefónicas importantes en España y ahora son 3, claro.
Pues interesante el que lo hayamos traído hoy aquí, igual que la tercera de las noticias que leemos en El Economista, que dice que el gobierno va a intervenir en el mercado eléctrico para rebajar el precio de la luz, Alejandro.
Luz verde de la Unión Europea para el Ministerio de Transición Ecológica para intervenir el mercado mayorista de la electricidad. El Ejecutivo va a recortar los beneficios de las eléctricas hasta el próximo mes de octubre, de momento, y además se propone a desligar el recibo del precio del gas natural. La Comisión Europea, eso sí, bueno, pues va a estudiar todas las posibles opciones de medidas de emergencia que se utilicen.
Pues profesor, ¿esto significa que va a bajar para los consumidores el precio de la luz?
No estés segura, Nieves. Pero en realidad te voy a decir una cosa ahora que no nos escucha nadie. ¿De qué cosa puedes estar tú totalmente segura?
Hombre, por favor, no me ruborice. De lo nuestro.
Solo lo nuestro es seguro.
Claro,
y lo demás, y lo demás está en una nube de incertidumbre, ¿no? Porque esta cosa de que, primero, que los gobiernos van a intervenir en el precio de la luz. ¿Cómo que van a intervenir? Siempre intervienen. El precio de la luz es de los precios más intervenidos que hay. Porque el sector de la energía, el sector de la electricidad, en este país, en nuestro país, como en muchos otros, es un sector fuertemente intervenido por el gobierno. Así que no quedemos con la idea de que antes había libertad y ahora va a haber intervención. No, siempre hubo intervención. Y lo que están intentando hacer los gobiernos es tapar, intentar moderar esto, que es, le representa no simplemente un coste económico para los ciudadanos y las empresas, un coste altísimo, ya hemos hablado en tu programa varias veces sobre eso, la emergencia industrial, sino que también le representa un coste político. Porque es muy difícil de tapar. Es decir, es como la inflación, es como el precio de la gasolina, es que vas a echar tu gasolina a tu coche y te cuesta más que la semana pasada o más que el mes pasado. Y entonces eso es muy difícil de tapar y eso tiene un coste para los gobernantes, para los políticos. Todos los gobernantes, también los nuestros, están recurriendo a lo que yo siempre llamo el mejor amigo del hombre, que no es el perro, sino el chivo expiatorio. Y aquí están utilizando al tirano ruso, a Putin, para echar la culpa de todo, ¿no? Y entonces ayer dijo, o hoy mismo, esta mañana, dijo el presidente Sánchez en el Congreso de los Diputados que la inflación estaba subiendo por culpa de Putin. Pues no, señora, no es así. Teníamos inflación antes y teníamos precio de la energía antes, pero claro, es verdad que la guerra tensiona los mercados, pero no podemos decir que todo era culpa de Putin, eso por un lado. Y por otro lado, esto cuando dicen que van a quitar el gas, ¿qué significa que van a quitar el gas? ¿Que no lo van a consumir o que no van a poner su coste en el precio? Y si no van a poner su coste en el precio y los vendedores de gas tendrán que cobrar, entonces, ¿cómo se cubre la diferencia? Y yo tengo aquí una sospecha, que te lo digo aquí despacito.
¿Sí?
No vaya a ser que empecemos aquí con el truco de meter a los presupuestos de por medio, ¿eh? No vaya a ser que empecemos a hacer una subvención para abaratar artificialmente el precio de la luz. Y aquí lo que estaríamos haciendo es que al final siempre la gente termina pagando. Lo que pasa es que o bien lo pagas en el recibo de la luz o bien lo pagas a través de los impuestos y del presupuesto. O sea que mucho cuidado.
Mucho cuidado. Y la cuarta y última noticia que ponemos aquí encima de la mesa, la cuenta 5 días, que la banca prevé menos crecimiento y más inflación en Europa. Alex.
Noticia que tiene que ver con los indicadores económicos, ya que la banca mete tijera a las previsiones del Producto Interior Bruto de países de la zona euro y advierte de un concepto llamado estanflación para este 2022, ya que pues, la guerra ha truncado todas las previsiones que había de recuperación. Los analistas estiman que la economía europea crecerá menos del 3% y la inflación subirá hasta el 6%.
El término nuevo es estanflación, lo ha dicho Alejandro. Profesor Rodríguez Brown, ¿qué le parece a usted esta noticia?
En primer lugar, me parece que yo he cumplido muchos años y vosotros estáis en una fase de insultante juventud.
Ay, ¿por qué ya no era tan nuevo?
¡No! Claro que no, la estanflación no es nada nuevo, pero es una expresión de los años 70, en donde tú no habías nacido y Alex era un proyecto, era una pura potencialidad, digamos.
¿No? Yo ya había nacido y era joven y bello, por ejemplo.
Pues efectivamente, yo estaba entonces terminando la universidad en Argentina, me gradué en el año 72 y se hablaba efectivamente de esta inflación, porque era lo que pasaba. Teníamos un crecimiento que se frenaba y al mismo tiempo una inflación alta, que es algo a lo que no estábamos acostumbrados. Y desde luego es un escenario malísimo. ¿Por qué? Y porque combina dos cosas malas. Claro, la inflación es muy mala porque tiene un efecto de empobrecimiento sobre la población. ¿Y qué te voy a contar del estancamiento económico? Esto significa pues menos empleo, más paro. En fin, una doble combinación de unas noticias verdaderamente muy malas. Es verdad que las cifras de inflación que se manejaban entonces eran muchísimo más altas que las que tenemos ahora, ¿eh? Yo recuerdo cuando llegué a España, llegué a Madrid, a principios de 1977, la inflación era superior al 30%.
¡Madre mía!
Eso fue lo que dio lugar a los pactos de la Moncloa, en fin, la cantidad de reformas que se hicieron en esa época. Es verdad que yo venía de la Argentina, con lo cual 30% me parecía una estabilidad cercana a la de Suiza, ¿no? Pero había una inflación muy elevada en todo el mundo. Entonces, se está hablando de ese horizonte. No sabemos si se va a concretar o no, pero el hecho de que estemos hablando de ello, el hecho de que estemos viendo que las cifras pues están hablando de eso, pues desde luego es preocupante. Pero a mí, lo que me preocupa de verdad,
¿sí? ¿Qué es, profesor?
Es otra cosa y es que yo me voy a despedir de este programa.
Pero bueno, siempre...
Yo no voy a venir más.
A mí me va a dar algo al corazón, pero no, ¿por qué se va a ir usted?
Pero porque no me ponéis musiquita linda.
Pero ¿por qué no? Pero pídalo y ahí, mire, Lady Gaga y Beyoncé, a pares. Teléfono. Y aquí estamos con el tema del teléfono.
Qué buena, qué buena. ¡Qué maravilla!
¡Ay, qué sustos me da, profesor!
Es que de verdad no puedes saltarme así, tienes que ponerme musiquita linda para que yo me vaya tranquilo a casa.
Y si no, tenemos también este tema, una lágrima sobre el teléfono.
Tal vez no pudo escapar de la prisión. hay un misterio que le apresa el corazón y no la deja respirar.
Está lindo esto, que sí.
¡Ay, qué bonito!
Está saliendo para casa, ¿no?
Está lindo, está lindo.
Bueno, pues, profesor, ¿sí? Claro. Profesor Rodríguez Brown, que no hay descanso para la economía, ¿eh?
Claro que no, pero la semana que viene más.
Más, y bueno, iba a decir mejor. Mejor es imposible. Así que nada, Alejandro González, gracias.
A vosotros.
Carlos Rodríguez Brown.
Un abrazo,
hasta
pronto.
Una semana, qué largo se me va a hacer. Ay, ay, ay.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¿Sabías que puedes crear una empresa en dos días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Aquí están ellas, son las que más saben de lo que sucede en España, en el mundo. Relacionado con personajes, ellas son Consuelo Font.
Muy buenas tardes, Nieves.
¿Qué tal? ¿Cómo venís? Es que cada día traéis más noticias. ¿Qué tal, Charo Carracedo?
Muy bien, hoy venimos, vamos, desbordadas.
Pues sí. Sí, ya lo veo, ya lo veo. Y Marga García, hola, Marga.
Buenas tardes, yo vengo vestida de rosa Valentino y que me encanta.
Es lo más.
¡Ay, qué color tan bonito! Que apuesta
por el color, que es un poco fucsia, ¿verdad?
Sí, totalmente. Sí, 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 sí.
Ha dejado el rojo, ¿no?
Y el rosa Valentino. Y ahora rosa ya hay Valentino. Que llamarlo así.
Sí, 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 que saldrán imitaciones, ¿no? Digo yo.
Hombre, claro, en todas partes lo vas a encontrar enseguida porque Valentino es inspiración para todos.
Exacto, sí.
Bueno,
exacto.
Yo no me he puesto hoy rosa porque no tenía tiempo para encontrar en el armario.
Yo es que como hace tanto frío, en vez de ponerme de Valentino, me he puesto un jersey de nieve, de ir a esquiar.
Sí, pues muy bien
puesto. Tiene hasta copitos de nieve, sí.
Sí, es verdad, es verdad. Bueno, chicas, que está aquí ya la Semana de la Moda, ¿no? Se inaugura hoy mismo la Mercedes-Benz Fashion Week en Madrid y hay que decir que por todo Madrid hay un despliegue
brutal
de moda por todas partes.
Pues o sea, sí, la verdad es que desde hoy Madrid es el centro de la moda gracias a este evento, que además hay que decir que este año celebra su 75 aniversario, que es importantísimo.
75 años ya.
Va a haber 44 desfiles. En cada desfile este año vuelve a haber aforo completo, que sabéis que con las restricciones del coronavirus estos dos últimos años
sí,
había aquello, pues ahora el aforo vuelve a ser completo. Y la verdad es que es la forma de demostrar y enseñar toda la calidad que tiene la moda española y la industria de la moda española. Y desde hoy hasta el próximo domingo, con la presencia el viernes de la reina Letizia,
que ahora hablaremos,
ahora os cuenta Consuelo, pues la pasarela va a enseñar pues lo más trendy de todos los diseñadores, de Andrés Sardá, Teresa Helbig, Agatha Ruiz de la Prada, Aníbal Laguna, Roberto Torreta. Bueno, es que están los más importantes, todos están allí. Y luego además hay muchos nuevos, muchos diseñadores emergentes que presentan colecciones pero súper inspiradas, preciosas, como las que inauguraron justamente ayer, coincidiendo con el 8M, que hubo dos desfiles en lo que llaman formato desfile y otro que se llama formato mujer estática, que presentaban sus colecciones, pero espectaculares. Mira, la de Odette Álvarez, que fue la primera que se hizo en el Wellington, presentaba ropa de abrigo, porque esto que vamos a ver en esta colección es lo que se puede llevar en el próximo invierno. Entonces, era una ropa de abrigo pues de lana buena, pero lana con pelo, con colores muy eléctricos. Pues este rosa Valentino que decía Marga aparecía también por allí y era como muy reina de los hielos o como muy guardianes del norte de Juego de Tronos, con muchísimo pelo, muy bonito, como muy cálido también. Y luego el segundo, que es Nicolás Montenegro, otro diseñador emergente que también sorprendió muchísimo, pues presentó unas obras de arte espectaculares en vestidos de noche con lentejuela, todo fiesta, que, bueno, las críticas han sido espectaculares.
Qué bien, cuánto me alegra que vaya creciendo, ¿no?, el mercado de la moda con nuevos nombres.
Pues sí, va a ser, la verdad, este año además especialmente, pues una sucesión de propuestas súper exitosas que nos van a dejar pues súper ideales y bien abrigadas para los tiempos inciertos estos que se nos avecinan.
Claro. Mira, me está diciendo Félix Ramiro que hoy a las 9:30 tiene un desfile de la colección Dandy 88 en la Mercedes-Benz Fashion Week, pero va a ser en el Teatro Reina Victoria. Es
bueno,
curioso.
Es que los escenarios ocupan ya todo Madrid, están en IFEMA. Hoy también desfila Roberto Verino, que además, fíjate, es un diseñador que ha dicho lleva 40 años diseñando.
A mí me encanta, me gusta muchísimo.
Y todo lo que puedes llevar de Roberto Verino va a salir bien siempre. Entonces, este año él le han hecho una entrevista y ha estado contando que, bueno, está súper agradecida a la reina Letizia, Consuelo os lo explicará ahora también, pero que él ha dado su prenda fetiche. ¿Qué es lo que no te puede faltar, sea de Roberto Verino o sea de quien no sea?
¿Y cuál es?
Pues un trench, una especie de abrigo gabardina con cinturón no muy largo que te sirve para vestido de noche, para vestido de día, para falda, para pantalón, para lo que te lo pongas. Él dice, casi si me lo pongo hasta para dormir.
Madre mía, o sea, esta especie de gabardina, el trench.
Que un trench no nos puede faltar en el armario, porque con eso vamos a ir bien siempre a todas partes y además abrigadas.
Qué bueno. Pues queremos hablar con Suelo, que en la pasarela.
Un acontecimiento, sí.
Desde luego va la reina Letizia después de bastante tiempo
después,
de no ir, ¿no?
Pues fíjate que la última vez que estuvo, y creo que la única fue en el 2010, que en septiembre del 2010 que acudió, bueno, pues asistió a esta plataforma de jóvenes talentos, a Ego Alliance, y luego estuvo en varios desfiles, entre ellos el de Modesto Lomba y el de Adolfo Domínguez, que como sabéis era uno de sus favoritos en la época de la tele, se compraba mucha ropa de Adolfo Domínguez. Bueno, pues hay que decir que desde entonces no había vuelto, y es curioso porque ella digamos que es una especie de icono de la promoción moda, de la moda española. Sí, fíjate, cierto. Sobre todo de las jóvenes, primero de marcas asequibles, lo cual está muy bien, y luego pues de diseñadores que no se conocían y los ha dado bueno a conocer, pues el caso de Querubina, la sevillana, Inés Domecq, María Malo y muchísimos pues
esta
más.
Esta misma semana ha llevado claro. un vestido de Pilar Gómez Alcón, claro. que es una diseñadora malagueña, cuando ha ido a Málaga.
Cuando ha ido a Málaga, efectivamente.
El vestido está agotado.
Sí, sí.
Que sepáis que lo podéis encontrar en jerseys, sí. Con ese mismo estampado, 101 euros, sí. Está rebajado. Sí. Pero es una lana buenísima, una diseñadora nacional, un producto pues muy medido.
O sea que precioso. Se lo pone la reina Leticia agota. Y ya se agota. Qué curioso.
Sí, luego también,
solo
hombre,
queda el jersey. Perdón.
Luego también ella va al Museo del Traje. Es decir, que ella promociona mucho la moda y se la echaba mucho de menos en esta pasarela.
Es
bueno,
verdad,
en,
es
en el Mercedes Fashion Week, que conocíamos antes como pasarela Cibeles. Este año vuelve, lo va a hacer el viernes. De momento, el programa que tiene es llegará en torno a las 10, irá al backstack, donde están ahí todas las modelos y hay mucha actividad preparándose todos ahí. Ese día desfila Sardá, desfila a Aníbal Laguna, Roberto Torreta, Teresa Helbig, Jorge Vaque, o sea, es un día grande.
Y va a estar paseándose por todos.
En principio, yo te digo, va al backstack, luego después visita Allianz Ego, que es esta plataforma de jóvenes talentos que se desarrolla allí también en IFEMA paralelamente, donde incluso las marcas más desconocidas de gente joven pues puede vender su ropa y tal, pues también va a hacer una visita. Y por último, en principio, se va hacia las 11:30 va a tener un encuentro con todos los diseñadores, va a haber una foto de familia allí en IFEMA. Y en principio, la gran duda, si va a asistir o no a algún desfile en el Front Row, porque la vez anterior sí que lo hizo. Pero claro, este año eso está en duda. ¿Qué puede ocurrir para que no vaya? Pues que a lo mejor esa foto en el Front Row, en este momento que políticamente, bueno, pues la guerra con Ucrania, los problemas políticos de España, quizá a lo mejor eso pueda dar un poco imagen de frivolidad, pero bueno, está ahí, no sabemos si va a asistir
o
no.
Lo que dependerá, ¿no?
Efectivamente,
de
en cualquier. Sí, porque además en el Front Row seguramente, pues lógicamente, va a estar Marta Ortega, la esposa, bueno, la nuera de Torreta, y van a estar una serie de famosos, y entonces yo no sé si al final ella se va a animar.
O no estará.
A lo mejor puede ella querer apoyar a todos los diseñadores, pero no,
pero no
a uno.
Solo a uno, efectivamente.
Y claro, si se queda para apoyar a todos, está una semana sentada.
De hecho, por eso se le ha organizado esa foto de familia y ese encuentro en el sitio donde habitualmente después de los desfiles se hacen los parties.
Me parece. Sí, se llama Kiss Room, ¿no?
Sí. Sí, efectivamente, el Kissing Room.
Kissing Room. Pues hablemos de esas modelos y la verdad, esas modelos que van a pasar en la pasarela y que, Marga, ya no son de talla 34, esto está desechado completamente, ¿no?
Sí, aunque fíjate, yo soy de las que opinan de que la belleza está en el ojo del que mira. Es verdad que bueno, que una extrema delgadez, como hemos visto muchas veces subida en la pasarela, pues bueno, te llama la atención porque todos las sienta fenomenal, las ves desfilar con ese estilo tan, tan elegante y tan distinguido, pero luego la realidad es otra, ¿no? Yo creo que los diseñadores deberían tener presentes que la gente real somos los que al final vamos a llevar o no sus prendas.
Exacto.
Y entonces mostrar en las pasarelas los modelos curvy, que es un paso gigantesco que han dado ya muchísimos diseñadores para la moda y para la igualdad, ¿no? Para
mira, hablábamos de Roberto Verino, sí, y yo he visto ellos, sí. salir gente mayor y de todas las tallas, ¿eh?
Sí, de todas las etnias, ¿no? Porque al fin y al cabo deben de diseñar para todo tipo de mujeres. Muchas veces cuántas veces nos hemos encontrado, ¿no?, con declaraciones de personas reales que han puesto esa queja, ¿no?, de que te gusta una prenda que has visto a lo mejor en un desfile de un diseñador español o no español y que vas a comprar su prenda al establecimiento y resulta que hay un tope de tallas. Esto, gracias a Dios, pues ya nos sucede, ¿no? Y las mujeres pues agradecen mucho el esfuerzo que hacen los diseñadores para adaptarse a esta nueva necesidad y también el esfuerzo que muchas mujeres también hacen para aceptarse como son, y muchas veces no lo han tenido fácil por este tipo de cosas. Así es que si están las curvas encima de una pasarela, que además lucen igual de elegantes, igual de bonitas y les sientan igual de bien las prendas de nuestros diseñadores, porque la belleza, como he dicho, está en el ojo del que mira.
Del que mira, sí, señor. Oye, ¿qué me decís de Iñaki Urdangarín? ¿No se ha sorprendido las declaraciones que le ha hecho a Juanma en la COPE, que ha dicho cosas como esta?
Y es duro por las circunstancias que viví en soledad, muy duro, sí. Prefiero mirar hacia adelante, Juanma, de verdad. Es una etapa de mi vida que lo he cerrado con esta libertad condicional, creo que con un comportamiento muy bueno. La gran ilusión o la gran oportunidad que tengo de volver a reinventarme, de volver a mirar hacia adelante. Me considero una persona de espíritu joven, pues lo que quiero es volver a arrancar.
Bueno, está en su derecho, creo que todo ser humano tiene derecho, sí, a equivocarse y volver a reinventarse, volver a empezar.
Pues efectivamente.
Y bueno, es lo que le ha dicho a Castaño, ¿no, Juanma?
Claro,
Castaño.
Yo creo que no era la intención de Iñaki hacer estas declaraciones. Él había ido a una entrevista deportiva y pensaba que iba a hablar de deporte, pero en el momento yo creo que no se resistió porque pensó, bueno, también tengo la necesidad de abrir mi corazón y de explicar qué es lo que yo siento. Y así lo hizo. Y luego ya, de repente, no quiso seguir hablando, le cortó un poco a la periodista.
Sí, fue un poco violenta,
bueno,
la cosa.
Pero sí, realmente él necesitaba dar a conocer también su opinión y que alguien le escuchara. Y que mejor que un micrófono de un programa de radio.
Pues claro. Verdad es que Iñaki Urdangarín quiere volver a empezar.
Sí,
yo creo... si va a ser posible.
Hombre, él siempre se va a quedar, digamos, un poco estigmatizado por lo que fue. Pero yo creo que él ahora, además, dijo en la entrevista que quería, bueno, pues seguir vinculado al deporte, bien como coaching, que ha hecho un curso en la UNED, en la cárcel, o bien como gestor, que también él tiene experiencia de empresas, como gestor deportivo. Yo siempre he dicho, fíjate, que no le veo demasiado en España, que quizá todo esto lo vaya a realizar a lo mejor vinculado a algún equipo de fuera de España, incluso, bueno, pues ahora que está en libertad condicional, puede perfectamente estar en la Unión Europea, en cualquier país. Y luego, él también, bueno, pues yo creo que esta apuesta que ha hecho sentimental por Ainhoa Armentia es también una forma quizá de romper con su pasado. Y en esta ruptura, pues quizá la gran víctima ha sido su mujer, que ha estado, bueno, que se ha sacrificado y lo ha dejado casi todo por él. Pero bueno, de alguna manera, pues él quiere mirar a la vida con ojos nuevos.
Creo que tiene 54 años y perfectamente va a ser capaz de reinventarse,
sí,
estoy
claro,
segura.
Sí.
Tiene muchísimas posibilidades, sí, en el mundo deportivo, ha sido un excelente deportista.
No, ha sido un número uno del balonmano, es que eso no cabe,
exacto,
ninguna duda, ha sido
se
una estrella.
Se puede rentabilizar muy bien y luego hemos visto que en todo este tiempo trabajos tampoco le han faltado porque él ha llegado a Vitoria y oye, le han abierto la puerta en un bufete.
Bueno,
ya no está en el bufete.
No, ya no está en el bufete, lo ha dejado.
Lo ha dejado por el rollo deportivo.
Bueno,
pero él puede ser comentarista.
Lo del trabajo también es cierto que en el Buffet y Más realizaba unas tareas bastante, digamos, que no era nada que decir, ganaba muy poquito dinero y era una forma de tener un arraigo laboral que le exigía la libertad condicional y que le buscó o le ayudó a buscar su familia. Pero bueno, es verdad que es un hombre que por lo menos en el terreno deportivo yo creo que no va a tener ningún problema en reinventarse y que quizá a lo mejor en España estaría más lastrado, pero fuera de España, ¿no? Entonces vamos a ver un poco.
Yo lo veo
a ver,
incluso en España, perfectamente.
Bien, yo es que bien, ahí va a tener mucha presión, ¿sabes? Mucha presión mediática, mucha presión de todo tipo. Es decir, cada cosa que haga, pues todos los ojos de la prensa van a estar sobre
si
él,
Si
claro.
es entrenador, el problema es la gestión.
Efectivamente.
Esto sí me ha dado miedo, el tema de la gestión
yo
deportiva.
Yo también lo he pensado, pero no, bueno, pero yo él... creo que él habrá aprendido, Nieves.
Claro,
porque además
claro.
Pero ha hecho un curso de reinserción,
sí,
entonces
sí.
Yo creo que habrá aprendido la lección.
Puede trabajar como coach deportivo, efectivamente.
Esto yo le veo muy bien
y
ahí.
Y yo también le veo
ubicado,
comentando todos los partidos de balón mano y comentando las actitudes de determinados deportistas como coach que es frente a la adversidad o frente a un
claro,
reto.
Claro.
Bueno,
fíjate que en la misma entrevista con Juanma Castaño pues hubo sus momentos de tensión porque él decía, no, pues es que yo he venido a hablar de deporte, yo quiero hablar de deporte. Claro, le dijo Juanma,
bueno,
pero vamos a ver,
claro,
es como
soy
si yo soy tú y estoy jugando al balonmano, veo la portería vacía y no tiro a puerta, tiro a la grada, por favor, con un personaje como tú, déjame
obligado,
que por lo menos
entre un poco en tu vida, pero claro. Esa es un poco la obsesión de borrar al Urdangarín de antes y recuperar al Urdangarín exitoso que fue el Urdangarín deportista.
Las claro. imágenes está súper avejentado, eso hay que sí. reconocerlo. ¿Eh? Está,
sí, pero hablaba muy tranquilo, sí, le vi muy tranquilo. Bien. 54 años decía Marga por lo bajini, pero si eso no es nada, ¿no? Claro, claro,
pero él estaba muy avejentado, no, sí. No, sí. ¿No, Marga?
No, iba a renacer su vida probablemente, por supuesto que sí que la va a rehacer. Es un hombre, además, como habéis dicho, que está muy preparado y todo el mundo le va a querer tener en sus filas porque, bueno, es una apuesta prácticamente segura. Y olvidar el pasado, yo creo que el pasado nunca se olvida.
Bien.
Por mucho que él intente, es algo que él tendrá que buscar un lugar en su vida para aparcarlo. Pero olvidarlo es
a mí
imposible.
Le ha hecho ser la persona que es también ahora, ¿no?
Claro.
Esa voz calmada, avejentado, esa... Yo ahora, fíjate que viviendo en Vitoria con su madre y quizá dedicándose a algo de deporte, le veo más centrado en lo que es el verdadero Urdangarín, más que en el Urdangarín, no sé si estáis de acuerdo, que en el Urdangarín cuñado real y yerno real.
A
¿no?
mí me sorprendió mucho esa ovación, esos aplausos en Barcelona.
Este
cuando
sábado,
ha estado
sí,
jugando,
en los 50 años del
hijo,
Barça de balonmano.
Realmente yo creo que en el campo deportivo todo queda atrás.
Sí.
Y él tiene derecho, vamos, y sobre todo posibilidades de
triunfar
ahí de nuevo.
Claro. Oye, ¿dónde, ya que hemos escuchado al rey que quiere venir a España, aunque su residencia esté en Abu Dhabi,
bueno,
¿dónde se va a alojar? ¿Me
pues
lo podéis decir?
Eso es la pregunta del millón, porque es lo que está ahora mismo pues un poco viendo Zarzuela con él, viendo la Casa Real, el propio rey y él. Bueno, pues esto la verdad que es un poco complicado e intrincado, porque claro, dependerá mucho, Nieves, de cómo sean las estancias estas de las que él ha hablado. Si son estancias cortas, pues hombre, perfectamente puede estar en casa de su hija, la infanta Elena, que además se ha marchado a un piso de alquiler porque está haciendo obra, cosa muy indicativa. Se ha ido a vivir a Velázquez mientras en su casa, que está en el barrio del Niño Jesús, hace obra, que es una gran casa y además, bueno, pues dentro de todo está bastante acondicionada para la privacidad porque ella vive en un primero, es una casa de 4 plantas y el ascensor no va a su planta, quiero decir que es privado. O sea, el ascensor no va al primero, pasa de largo y luego además tiene una gran celosía, una gran reja donde si no te hacen un reconocimiento facial no puedes pasar. Yo te lo digo porque tengo amigos en esa casa y he ido,
sí,
o sea que
sí, sí,
en ese aspecto no habrá problema. Otra opción, pues hombre, también se habla de la posibilidad de que se pueda quedar en la que fue la casa de la Infanta Pilar en Puerta de Hierro, un chalet en Puerta de Hierro, que ahora está desocupado y que está en venta por sus sobrinos. Otras opciones serían, pues por ejemplo, digo de Madrid, luego si queréis vemos un poco de fuera, pues otras opciones podían ser algunas fincas de amigos alrededor de Madrid, pues por ejemplo el Castañar en Toledo del Duque de Pastrana, que el rey se aloja muchas veces y es su amigo, que está a una hora más o menos. Luego pues está también la Flamenca de Corsini en Aranjuez, también Pedro Trapote, que no sé si recordáis, celebró, dijo adiós a su vida institucional allí en Aranjuez, en la Plaza de Toros, y antes estuvo en una comida en casa de Pedro Trapote, pues tiene ahí el Palacio de Oñate, que es una maravilla, y está también muy cerca de Madrid. Y luego, pues yo, la idea que más o menos, porque claro, todo está muy en mantillas, la idea que tenemos un poco, los que más o menos estamos detrás de la información de Casa Real, es que también aprovechará para ir, por supuesto, a San Senso, a alguna regata. Además, ahora en junio, pues se celebra allí el Campeonato del Mundo. Entonces, bueno, pues seguro.
Sí, Galicia, ¿verdad?
A Galicia.
Parece
y entonces allí en San Senso, pues siempre se alojaba en casa de su íntimo Pedro Campos. De hecho, allí fue a despedirse antes de marcharse a Abu Dhabi. Estuvo pasando el día anterior con él. No es para nada una gran casa ni una mansión, es un chalet a las afueras de Sanjenjo, donde la parte de arriba se la ceden al rey y las hijas de Pedro Campos se tienen que ir a dormir a casa de familiares, pero
bueno,
todo muy sencillo. Y luego ya te digo, hay innumerables fincas de
amigos donde
que seguramente
residir.
Le podrían acoger.
También hablan de la casa de José Cusí en Barcelona.
Bueno, pero eso ya está
amigo.
Un poco a trasmano también, pero ya Barcelona, él está de alguna manera más lejos de lo que son sus círculos habituales, ¿no? Que, bueno, pues son en Madrid, en Sanjenjo y demás.
También comentaban que como a él le gusta hacerse esas revisiones médicas allí, pues que
sí,
iba a aprovechar
también,
y quedarse
también, claro,
en casa de José.
También
pues
sí, eso
claro,
se está
claro,
contemplando.
Claro.
Lo que sí parece es que a mí me ha sorprendido mucho, por lo menos, que no se venga a instalar definitivamente, pero parece que, bueno, que todavía pues hay cierto miedo de que su presencia pueda ocasionar, pues,
bueno,
alguna polémica.
También hablan de razones fiscales, ¿eh? De no pasar en España tanto tiempo como para tener que tributar aquí.
Bueno, pero también puede pasar 6 meses aquí en España, o sea que, pero no, parece que no es eso. Y luego, pues parece que su vuelta no va a ser tan inmediata, que no antes de Semana Santa es la idea, para que, bueno, pues no parezca que inmediatamente que se ha archivado su causa viene para acá, porque tampoco es que él tuviera ninguna causa en la justicia.
O sea, para después, entonces, de Semana Santa.
Parece que la idea es esperar un mes o dos antes. Por cierto, que en mayo, el 12 de mayo, es su 60 aniversario de bodas con doña Sofía, con la que ahora... Yo ya lo he dicho esto hace tiempo, que había habido una reconciliación amistosa,
bien.
Y entonces, bueno, pues hablan todos los días y ella está siendo una persona que le está apoyando mucho al rey Juan Carlos. Tienen una relación de mucha amistad, son como los compañeros de vida. Y bueno, y vamos a ver un poco cómo se organiza toda la vuelta.
Bien, pues quiero, desde luego, en estos últimos minutos hablar de una gran mujer. Tenemos nosotros a su hijo en el equipo y queremos hablar de doña Concha.
Ser protagonista, con pieles o harapos, con tal de ser trapos, de estrella solista que hace suspirar.
Pues,
¿cómo estaba de guapa Concha en este musical?
Guapa.
Estaba majestuosa. Sí, bueno, en todos los que ha hecho, ¿eh? No solamente en Mamá quiere ser artista, en Carmen, en La Truana, en... Bueno, todo lo que
a las personas mayores tú dices que siempre hay que ayudarlas.
Siempre,
y si no pueden
estar
bien atendidas en una casa, ella está en una residencia como una reina, además de mutuo acuerdo, por petición propia. O sea,
no,
que...
Y sale y todo, porque ha estado este fin de semana con banderas
en
viendo
Chorus
Line.
Bueno,
claro.
Es que no es que esté en una residencia de ancianos ingresada. Ella simplemente ha mudado su residencia. Se ha ido a vivir a un lugar donde tiene una suite, una habitación, con su baño, donde ha podido llevar
con
sus
pertenencias,
cosas,
sus muebles,
sus cosas.
Ahora
se encuentra muy arropada, muy atendida, tiene todo lo que necesita. Su hijo come con ella todos
cualquier
los días.
Hora. Exacto.
No, esta residencias que ahora hay, sobre todo las de las afueras, que son muy grandes, tienen una parte que son apartoteles, tipo apartoteles, donde cada persona tiene su apartamento, incluso tiene su propia neverita y tal, y bueno, tiene pues la atención de servicios comunes y la atención médica, pero ya está en su apartamento con toda...
Y tiene 24 horas de atención si lo necesita,
sí,
que
exacto,
eso es importantísimo,
exacto.
Porque Manuel lo dice, que Concha tiene ciertos problemas de movilidad, entonces ellos están trabajando, sus dos hijos tampoco pueden estar pendientes las 24 horas, y de esta forma ella está súper bien atendida para cualquier cosa que necesite. Tiene a sus hijos cerca, porque la residencia está cerca de donde ellos viven, y oye, pues lo que dice Manuel, las estrellas también envejecen.
Exacto, sí. Exacto.
Y menos
siempre
mal que envejecen.
No,
quiero decir,
y Manuel...
Menos mal, claro, es que yo tengo una tía de 101 años, o sea,
uy,
que menos mal que
mía
envejece la gente.
Claro, y cómo... ¿Cómo llegar?
También,
qué buen hijo es Manuel.
Sí.
Oye, ¿cómo llegar bien a cierta edad?
Pues mira, Concha, con todo lo que ha trabajado, ¿verdad? Esta mujer que no ha parado y además dormía muy, muy poco, ¿no? Yo he tenido el gusto de conocerla muy, muy de cerca y no me la imagino. Fíjate, cuando contáis todo esto, cuando le he preguntado a Manuel, no llego a imaginármela así. Pero bueno, sabiendo cómo está, ¿no? Que bueno, pues que es con esa movilidad que tiene reducida ahora mismo y que la impide. Vosotros me comentabais todo el tema de cómo cuidarse, ¿no? Cuando llegas a cierta edad, y uno de los factores en el que siempre coinciden todos los especialistas es en la hidratación, que parece una tontería, ¿no?, el tema de la hidratación, porque solemos beber siempre en respuesta a la sed, pero a las personas mayores hay que ayudarles a que estén bien hidratados.
Eso es.
Porque con el paso de los años la sensación de sed se pierde, entonces no tienen esa necesidad de beber, y es cuando se produce una deshidratación inconsciente, que además puede dar pie, pues eso, a enfermedades importantes.
pacientes a ingresos hospitalarios de larga duración, a un deterioro de la función cognitiva, a trastornos broncopulmonares. O sea que todo el tema de la hidratación hay que tenerla muy, muy vigilada en las personas mayores, sobre todo si las tenemos a nuestro cargo. Y es verdad que les cuesta mucho beber porque no tienen esa sensación de sed, pero la hidratación nos puede venir por otras vías, como puede ser por caldos, infusiones. Hay que incluir en la dieta verduras y frutas ricas en agua, como el canónigo, ¿no? Que lo ves ahí, que parece, aparentemente podemos pensar que no tiene nada de agua. Y lo echamos en las ensaladas como si nada, sin embargo está compuesto de 96 gramos de agua por cada 100 gramos, o sea, es una cantidad importante. Y luego pues incluirles en la dieta verduras y frutas como el apio, el pepino, la calabaza, la fresa, el melón, la sandía, todo con un alto contenido en agua.
Bueno, pues nos has dado muchas claves. Oye, yo quería, cambiando de tema y deseando lo mejor a Concha, la que queremos y admiramos tanto, queremos hablar de ese concierto homenaje a Rocío Jurado y donde brilló especialmente esta mujer. Es Pastora Soler, que hizo una interpretación bárbara y desde luego se puso todo el aforo del Wizzing Center en pie porque estuvo realmente extraordinaria. Hubo muchas interpretaciones y la verdad que fue muy bonito ver cómo lo difícil que es cantar por Rocío Jurado. Sinceramente. Claro, luego, pues hubo mucho episodio de Rocito, hubo mucho episodio, bueno, pues se veía que la organización era de Telecinco, ¿no? Sí. La gente aclamaba mucho a Rocito, decían yo sí te creo, y desde luego, pues ya os digo que no hubo ni una sola intervención que no mereciera la pena aplaudir. Desde luego, esta sí que fue muy comentada, fue el final. Rigoberta Bandini. Que concluyó con el Ay mamá, ay mamá, este que casi se ha convertido en un himno, pero ahí la tenéis. Esto era Rigoberta Bandini, pero también Ruth Lorenzo, con un escotazo impresionante, vestida de rojo, cantó Muera el amor. Pues desde luego Rocío Jurado, que está más de actualidad que nunca.
Y sí, además la intentan convertir en un icono feminista. Y yo creo que verdaderamente era una mujer muy fuerte y una mujer adelantada a su época en ese aspecto. Ella fue siempre la que fue la jefa del clan, la jefa de su familia, trabajó, llevó el dinero. Digamos que desde que tenía 15 años... en que murió su padre, que era zapatero remendón, y ella tuvo que irse,
es verdad,
bueno, pues a hacer de jornalera. Pues desde los 15 años ella mantiene a toda su familia, y ya mantuvo a toda su familia, y desde luego es un ejemplo de mujer, de supermujer.
Mira, la verdad es que ayer había, ¿cuántas personas había, Nieves? Más o menos 4.500.
Pues al principio parecía que no se iba a llenar, y luego poco a poco se fue llenando las butacas que había, ¿no?
Sí, la verdad es que fue una noche en la que Rocío Jurado revivió en la voz de todos estos artistas.
Totalmente.
Unas 30 artistas mujeres, todas cantando sus canciones, y ella misma no hubiera imaginado jamás que se iba a convertir en lo que fue en la noche del 8M ayer en Madrid, ¿verdad?
Yo creo que
ella nunca lo hubiera,
nunca lo hubiera imaginado, es verdad. Oye, yo quería darle a Marga la oportunidad de decir
de
que
cantarte.
Hoy es el día de la tortilla
de patata.
Y de Margarita, la albóndiga,
has traído una tortilla, Marga, para tomarnos.
Eso, no, 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 queremos probar. O el día de la albóndiga también.
Día de la albóndiga también. Tú sabes que los mejores chefs tienen sus truquitos, para la tortilla de patata. ¿Sabes cuál es la combinación perfecta de Dani García?
No.
La proporción, 8 huevos por kilo de patatas. Y él dice que, por supuesto, sin cebolla.
Uy, sin cebolla.
Sí. Sin embargo, Berasategui la prefiere con cebolla y ajo.
¿También? Yo también, yo soy sin cebolla.
¿También? ¿Todas cebolla?
Hay muchísimos adeptos.
Bueno, es que
cebolla.
Hay un debate.
David Muñoz también dice que sin cebolla.
David Muñoz también dice que sin cebolla, efectivamente. Y él dice además, David Muñoz aconseja no freír las patatas. Mm. Aconseja cocerlas suavemente en el aceite de oliva para que queden cremosas y tiernas. Yo lo hago así y hay una gran, gran diferencia. Así es que a hacer la proporción de Dani García.
Bien.
Vamos a poner la cebolla de Berasategui y la vamos a cocinar como David Muñoz. Nos va a salir un pedazo de tortilla de patata.
Bueno, ¿y qué me dices en 10 segundos la albóndiga? Diga ideal, ¿cuál es?
Pues mira, para mí la de ternera 100%. Dicen que no sale muy jugosa, pero yo creo que la jugosidad la aportan los ingredientes que le puedas añadir y los sabores como la cebolla confitada, el foie, el ajo asado, las hierbas, unos pimientos verdes fritos e incluso arroz hervido. Mezclarlo bien con la carne te hace, pues eso, hace que la albóndiga tenga un día mundial.
¡Ay, cómo es hoy! Pues hemos llegado al final. Consuelo, ¿en qué estás? Yo ¿en qué exclusiva mundial?
Bueno, estoy con el rey Juan Carlos, pero no diré más.
No diré más. Charo,
ya he dicho mucho esta
tú estás
aquí.
Persiguiendo la moda. Tú esta semana estás entregada a la moda.
Y la próxima semana os voy a traer todas las claves
tendencias
para que vayáis.
Pues nada, el sábado me leéis.
Eso, en el diario El Mundo. Pues Consuelo Font, gracias. Charo Carracedo, gracias. Marga García, gracias. Y a todos ustedes que disfruten de lo que queda de tarde y de noche, pero mañana si quieren, a las 4 volveremos junto a ustedes. Nada más, amigos, disfruten, adiós.